60 años. El género ideológico conocido en un momento de la historia de la humanidad como rock se convirtió en el mejor amigo de millones de personas. Cada vez su lugar es más amplio y discutible, pero menos cerrado y elitista. Según algunos críticos, de escritorio ha aparecido y desaparecido de los escaparates masivos. Pero ¿saben qué? Siempre ha estado ahí. Ha enojado, escandalizado, sido perseguido, tratado de ser callado, sido negocio, vendido millones, ha cambiado conciencias y generado grandes historias. Ha sido inocente y encontrado culpable. Hoy, con el nombre o etiqueta que le quieras dar, se puede encontrar desde en la habitación de alguien que genera un universo entero con una computadora portátil, hasta en una avenida citadina, teniendo a miles de personas unidas por su soledad y su magia. Lo encuentras en la soledad compartida de la radio. En Latinoamérica ha cambiado regímenes y tirado prejuicios. Está vivo, es multicolor, multisonoro, incluyente, es reincidente.
Buenos días. Así arrancamos el día de hoy con Vicentico y esta que se llama No Tengo.
No tengo casa, no tengo fe, no tengo plata, no tengo rey, no tengo coche, no tengo Dios, no tengo ropa, no tengo amor. No tengo clase, no tengo ley, no tengo libros, no tengo juez, no tengo estado, no tengo Dios, no tengo flores, no tengo amor, no tengo nada. Pero entonces, ¿qué es lo que soy yo?
Siento uno.
a las 10 de la mañana con 13 minutos. Arrancamos con Vicentico, parte de lo nuevecito que nos está enseñando este 2020. Y se llama la canción No Tengo Nada, inspirada, inspirada. Conste que la palabra inspiración es importante, es diferente, es un diferenciador, no es lo mismo, no vayan a ustedes a creer. Inspirada en Nina Simón, o sea, literal, lo que dice Vicentico es, estábamos en el estudio, por angas o mangas empezamos a llamear, salió esto, e inspirado en Nina Simón, hicimos esta, el arreglo para esta canción llamada No Tengo. Pues bienvenidos, arroba rock101-GDL para el Twitter, directamente para el 95.9 del FM, arroba R101CK, es el Twitter general de este concepto radiofónico, tanto digital como tradicional, que surgió hace 36 años y dos días en la Ciudad de México y que se ha expandido para todos lados. Y arroba soy Miguel Solís, es el que les habla. Así, si quieren algo directo, aquí estaremos. Hay muchas recomendaciones, muchas cosas para el día de hoy. Además de que tendremos y estableceremos una plática en un rato más con una banda que de la que queremos platicar con ustedes. Entonces, bueno, pues ya saben, pónganse cómodos, preparen ese café, pónganse a sacar esos pendientes y nosotros, de este lado, nos encargamos de hacerlo de aquí hasta que se acabe de llamar mañana y que se empiece a llamar ya mediodía o tarde. Nosotros nos encargamos de que ustedes la pasen bien escuchando música nueva, escuchando qué está sacando diferentes bandas y en qué andan todas y cada una de ellas, como por ejemplo Caloncho. Música nuevecita que nos presentó Caloncho en estos últimos días, como lo escuchaban hace un ratito. Y ahora, esto que fue de transición, con comillas muy grandes, porque al final creo que esta canción llegó a un momento que los Tecni tenían que dar ese paso. Se llama Tiernos y tiene más de 10 millones de reproducciones. Es el ahora muy lejano 2017. Y hubo un día en ese 2017 que se llamó el Festival Anónimo, que fue en la Ciudad de México, en el Pepsi Center, un show organizado por el management de los Technic, que estuvo Siddhartha, que estuvo Caloncho, que estuvo Sabino. El momento que se subieron los Technic y cantaron esta canción fue un momento bien emocionante, bien emotivo. Y fue un momento donde dijimos, creo que este arroz ya se coció. Lo mismo pasó, pero en el 2019 con ella. Cuando en un domingo llenó un teatro Metropolitan. En su segundo disco trabajado con Adán Jodorowsky. aquí está, me voy, es Daniel Espala. Sonando en Reincidente.
Sentimiento de volver a palpitar. cariño llegaste para quedarte y no tengo miedo de confesarte que mi corazón estás y latiendo seguirás. Parece que lo nuestro va para siempre. Por eso es que en esta canción te declaro mi amor. Pase lo que pase, durará para siempre. Para siempre. Durará para siempre. Yeah.
Rock 101.
Para siempre.
Estuvo lo nuevo de este man, la canción se llama Para Siempre, que salió hace unos cuantos días y no es un adelanto de lo próximo que tendrá el colombiano residente en México. Y como ustedes escuchan, uno de los momentos más aclamados de las mañanas a través de Rock 101. Hasta vieron cómo se limpia la garganta antes de entrar. ¿Cómo estás, Dexter?
Hola, hola, ¿cómo estás, Luis?
O sea, hiciste el garraspeo más fuerte de lo que entraste.
Sí, perdón.
No, está bien, está bien. Eso significa que te preparas, que haces una concentración energética para soltarla a través de los micrófonos de Rock 101, lo cual se agradece.
Sí, para que no se me vaya a salir ahí un gallo o algo.
Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de lo que yo considero una joyita de los juegos independientes. El juego se llama Minimetro.
¿Minimetro?
Y Minimetro, así.
Ok.
Y yo lo pongo dentro de la categoría de esos juegos que sirvan perfecto para cuando estás en la fila del banco o cuando estás esperando el transporte, cuando tienes esos pequeños lapsos de tiempo que no tienes nada que hacer.
Soy muy fan de esos juegos. Tengo muchos de esos.
Son bien divertidos. Mi teléfono ya no, pero en algún punto sí estuvo repleto de esos jueguitos.
Mira, te voy a leer algunos ahorita, títulos, porque creo que Minimetro, no sé, o sea, ya de nada más de ver los screenshots, ya fue como de empiézalo a buscar, pero te voy a leer algunos de los títulos que traigo en mi teléfono para que tú me digas si soy cliente. Traigo Sorted 3D. ¿Lo has jugado? Tienes que acomodar pelotitas de colores en diferentes como tubos de ensayo. Y tienes que ir moviendo una a otra. Dig This. Sí. Que es este donde tienes que ir haciendo como cavando para que una pelotita llegue a...
Ah, claro.
O sea, para que veas el tipo de usuario que soy. También aparece el Two Dots. Que es como un Candy Crush.
Buenísimo.
Ajá, sí. Ese sí lo sigo teniendo.
Lo jugué cuando salió, pero lo tuve que quitar porque me estaba poniendo muy malito no pasar los niveles.
Sí, ese es muy un poco frustrante. Yo lo retomé ahora en la cuarentena, de hecho. Tengo uno que se llama Touch Draw. ¿No lo has visto?
No, ¿cuál es ese?
Es chafísima, pero es bien bueno. Es uno de o sea, tú eres un como un estratega de fútbol americano y tienes que decirle por dónde corre al muñequito para que no lo tacleen. cómo hacer las coberturas. Está padre. O sea, pero okay, está muy chafa, la verdad. Tengo, también, así como estoy, bueno, Dr. Mario World, bueno, Mario, Mario Kart, Super Mario, ¿qué otros juegos? Let Me Out, ¿ese lo has jugado?
Let Me Out, no, tampoco, ¿eh? Tienes varios que yo no jugué.
Let Me Out es, eres como el manager de un estacionamiento, y tienes que hacer lo necesario para que un coche salga del estacionamiento. Es decir, este lo haces para adelante, este lo quitas para acá, Es como el juego de los numeritos, ya sabes, el de mueve del 1 al 9.
Lo estoy viendo justo.
Es como eso. Entonces también es, o sea, entonces yo creo que si sigo esto, si tengo estos juegos en mi teléfono, seré un candidato para la recomendación de hoy, ¿no?
Justo, y
justo, eres justo, un target.
Es que estoy viendo Let Me Out y este va por el mismo camino. Se parece mucho en el formato. Les explico rápido. La premisa es súper, súper, súper sencilla. No hay una historia compleja, no nada de esto. La premisa es, la tienes que hacer de ingeniero civil. Ajá. Y construir el mejor mapa de metro que se pueda para que tu ciudad no colapse.
Mi respuesta a eso es, Minimetro, ¿dónde estás?
Es súper fácil, o sea, bueno, más bien, es muy sencillo de entender. El juego va agarrando su complejidad, obviamente. Uh-huh. Esto se hace construyendo líneas de metro para que la población se mueva entre las ciudades disponibles. El juego tiene ya ciudades predeterminadas. Está Londres, está Berlín, está Osaka, está Hong Kong. Trae unas como de inicio, y conforme vas avanzando, desbloqueas las otras. Todo se desbloquea con que pagar por nada extra. La todo, manera en la
pero,
que
pero se tiene un costo, ¿no? Lo que estoy viendo.
Sí, sí, sí.
79 pesos, bueno, ¿no?
Para iOS y para Android. Uh-huh. La manera de jugarlo es muy sencillo. Apenas tú entras al juego, te aparece un template blanco y te aparecen tres figuras geométricas. Puede ser un círculo, un triángulo y un cuadrado, por ejemplo. Estas son las estaciones. Lo que tú tienes que hacer es, ya sea con el dedo o con la manera que lo que se juegue, es trazar una línea entre estas estaciones, porque en cada una de estas también van a ir apareciendo pequeñas figuras geométricas. Estas son la gente. Entonces, si tú estás en tu estación de triángulo y te aparece un círculo pequeñito, ¿qué quiere decir? Que esa persona, o bueno, que
va a un círculo,
necesita viajar a un círculo. Entonces, tu trabajo es ir uniendo estas figuras para que las figuras más pequeñas viajen. Lo que lo va haciendo muy interesante es que empiezas con tres estaciones y conforme avanza la semana, los niveles son de lunes a domingo. Conforme avanza la semana, empiezan a salir otros triángulos, otros cuadrados, otros círculos en este template y tienes que irlo uniendo. También la complejidad comienza cuando tú empiezas con tres líneas, la roja, la naranja y la azul. Conforme va avanzando la semana te dan más líneas, te dan la rosa, te dan la verde, te dan la amarilla. Entonces tienes que empezar a trazar estas intersecciones, estas uniones y cómo hacer que la ruta sea más directa entre el círculo que tienes en la izquierda con el cuadrado que tienes hasta la derecha arriba. Entonces es como lo que está padre del juego, porque comienza muy sencillo, comienza con un template blanco pues grandote, pero conforme van saliendo estaciones y conforme tú vas trazando el espacio se empieza a reducir. Entonces tienes que empezar a pensar qué línea puedes unir con tal para que sea más fácil el trayecto, qué línea puedes eliminar para que ya encontraste una mejor ruta. El juego termina cuando una de tus estaciones tiene más gente de la que puede tener ahí.
Se ve bien padre, ¿eh?
Está bien bueno. Ahí se acaba el juego por completo y tienes que empezar otra vez desde cero, ya sea en esta misma ciudad, en otra ciudad. Entonces está padre porque digo, si le echas ganas y si te dedicas, es un juego que puede durar muchas horas. Pero sí, claro, es tan fácil de jugar que justo mientras esperas el camión puedes empezar a trazar tu ciudad, ponerle pausa, te subes al camión, sigues trazando tu ciudad. Es algo muy sencillo en cuanto a la manera de jugar. Y creo que está bien padre. Yo le he dedicado, sí le he metido varias horas, porque además lo que está bien padre es que yo personalmente lo recomiendo para celulares, porque pues se vuelve portátil, puedes jugarlo donde sea. Pero el juego está disponible para computadora, está disponible para Switch, para Play 4,
¿ah, sí?,
para Android, para iOS. Sí. Otra de las ventajas de jugarlo en celular es que es más barato. Está justo como dijiste, en 79 pesos. Uh-huh. Por ejemplo, para Switch está en 190 y para PC está en 110, creo. Ah, 110.
Además, creo que, o sea, por la misma situación como de cómo tienes que estar retrasando las líneas, no sé si sea algo tan jugable en una consola, ¿no?
Exactamente. Okay. Creo que una de las cosas padres es que los controles se adaptan muy bien a una pantalla táctil. Entonces, para trazar punto A, punto B con el dedo es muy fácil, es muy intuitivo.
Ajá.
Yo recomiendo que lo jueguen en celular. Está bien divertido, es muy adictivo, porque además hay una tabla de scores mundiales donde puedes ver quién ha hecho más puntos en qué ciudad, hasta cuántos días ha durado que su ciudad. Entonces se vuelve algo competitivo. Está padre, no está caro. Y estoy seguro que si son fanáticos de los juegos de celular, esto les puede gustar. Porque además ningún juego es igual al anterior. Siempre están en diferentes posiciones las estaciones, siempre salen diferentes figuras. Entonces, es muy entretenido.
Pues me gustó mucho la recomendación. Ya está en proceso. Si mi rendimiento baja en estos próximos días, ya saben a quién culpar. Porque aparte sí, mañana, es el tipo de juego que me gusta.
Si lo juegas hoy, mañana me dices qué te pareció.
Ok. No, hoy espero hoy no jugarlo porque tengo bastantes cosas que hacer. Pero si me agarran esos 5 minutos, que además estos tipos de juegos son muy traicioneros, porque de repente puedes estar ahora en estos días de encierro, puedes decir, en 10 minutos tengo junta, ¿qué hago mientras? A ver, lo abro. Y de repente ya pasaron los 10 minutos y entraste 10 minutos tarde a la junta. O sea, sí, sin darte cuenta. Y así te puede comer.
Es ese tipo de juegos.
Es ese tipo de juegos. Me gustan ese tipo de juegos. Pues vamos a tener toda la información en qué Twitter para de ahí publicarlo y amplificarlo.
@dexter_dexter.
Muy bonito.
Pongo algunas imágenes para que lo vean.
Muy bonita recomendación, Dexter. Muchísimas gracias por...
No,
por la recomendación. Nosotros vamos con más música. Y ya que tocó el tema del metro, pues, en 1990 y... ¿esto qué salió? Bueno, esto salió en 98. No, 97. Salió un disco llamado Pelotas de los Lagartos. ¿Te acuerdas de los Lagartos?
Sí.
¿Te acuerdas de la de Metro Busco Amor, 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 Amor?
También la recuerdo.
Pues ahora la recordaremos todos. Gracias, Dex, un abrazote.
Gracias a ti.
Adiós.
Máxima expresión del... perfecto.
Chilanga, pero tenía mucha onda, ¿no? Metro Busco Amor son los Lagartos. Y ahora vamos con alguien que empezó a hacer punk antes que los Lagartos, incluso, y que lo hizo durante mucho tiempo. Ciro Pertusi solía ser la voz de Ataque 77 hasta que decidió retirarse a Córdoba, Argentina, donde en las montañas se recluyó y fundó esta banda. Error de dedo causó esto, lo siento mucho. Era lo que seguía, sí, pero tenía que acabar antes Jauría. Bueno, perdonen ustedes.
Te escuché decir,
ahora sí, disidente.
Puedo protegerte y escuché decir hasta siempre. Vámonos de aquí, no hay tiempo que perder. Prepárate. Cuánto dolor puedes cargar, puedes cambiar hasta aquí. Cuánto dolor puedes cargar, puedes soñar. Y si te escucho llorar, te escuché decir todavía. Hasta siempre. Cielo es aceite y se comienza a desintegrar. Cuánto dolor puedes cargar, puedes cambiar hasta aquí. Cuánto dolor puedes cargar, puedes soñar.
Le da título al disco grabado en directo en diciembre de 1998. Se llama Hasta Siempre.
¡Muchas gracias!
Así arranca. Hay dos volúmenes, salieron hace unos cuantos días. Y así empieza este momento de los muchachos disidente en vivo, en directo, con la producción de Flip Tamés. Estuvo Mauricio Terracina invitado en el disco. Está Andrea Echeverri y acaban dividiéndolo en dos partes. El volumen 1, que tiene 9 canciones, 49 minutos, y volumen 2, que cuenta también con 7 canciones, 30 minutos. Ahí está dividido todo el show de Disidente. El Hasta Siempre, que es de una u otra manera el momento que está enfrentando estos momentos la banda. Saluda, señor de lentes, ¿cómo estás?
Muy buenos días, señor Juan Luis, muy bien, muy contento después de estas tres rolas que acabo de escuchar, me pusieron de muy buen humor.
Qué bueno, me da mucho gusto, para eso estamos, para ponernos de buen humor todos. Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy?
El día de hoy retomamos, bueno, ayer no lo comenzamos, pero hicimos un pequeño paréntesis y pues seguimos con los premios Nobel de literatura. Y el dato de hoy sobre los Nobel es que pues no siempre se ha entregado, o sea, desde 1901 a la fecha ha habido 8 años en los que no se entregó el premio Nobel.
Ocho ocasiones.
La gran mayoría, 1914, 1918 y el periodo del 1940 a 1943, fueron debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, que no estaba el horno para bollos, entonces uh-huh. pues no se entregaron. El otro fue 1935, que es todo un tema súper interesante porque jamás la Academia ha dejado claro por qué no se entregó. Siempre ha sido un misterio.
O sea, nada más fue de, esperemos, esta semana tendremos los nominados al Nobel. Ya es juego, correcto, señor. Y nadie dijo nada.
No ocurrió. No ocurrió. Y ha habido quien pregunta a la Academia y pues, no sé.
Le voy a contestar en mi máquina invisible. Ah, ahí tiene su respuesta.
Algo así. Lo que sí se llegó a saber en algún momento dado, claro, es verdad que el Nobel, dentro de las reglas, existe la posibilidad de declararse desierto, pero no hay.
Pero no lo declararon.
No lo declararon desierto. No hay una razón que explique 100% por qué fue. Lo que sí llegó a saberse es que en esa ocasión estaba dentro de las nominaciones, estaba Miguel de Unamuno y que era muy probable que lo recibiera y no sucedió.
O sea, sí hubo nominados. Y finalmente. O sea, sí hubo nominados, pero nunca nadie dijo nada. Eso está peor, ¿no? O sea, una cosa es decir, bueno, como seguramente pasará en muchas cosas este año, pero será así como... Pues la verdad no hubo presupuesto, ¿verdad? Entonces, nos vemos el año que entra, pero pues todo bien. Aquí sí hubo nominados.
Sí, sí los hubo, y te digo que en alguna ocasión se filtró o se supo que Miguel de Unamuno, dentro de los archivos de la Academia Sueca, encuentra la nominación de Miguel de Unamuno. Y finalmente, 2018 tampoco hubo entrega, se entregó posteriormente, porque resultó que algunos miembros de la Academia estaban atravesando por ese trago amargo que significó el Me Too. Entonces, aunque sí se entregó el premio Nobel, se entregó hasta el año siguiente, se dio a conocer hasta el año siguiente. Ese año fue súper raro también para la Academia. En fin.
¡Órale!
Es rarísimo. Y todos se preguntarán, ahora que estamos revisando esto, bueno, sí, el Nobel, mucho prestigio y todo, pero ¿qué gana quien se lleva un premio Nobel?
No es cierto. ¿Qué gana?
Pues lo que gana es una medalla única que se hace en oro reciclado. Se gana un diploma.
Oye, a ver, perdón, señor de lentes, pero no creo que puedas llegar a estos micrófonos a denostar la medalla diciendo, o sea, hiciste una inflexión en la voz cuando dijiste oro reciclado que hace parecer que sea algo como...
No, es una genialidad porque las medallas son únicas. Es muy significativo, la verdad, ¿no? Llama la atención me llama la atención más que molestarme, me llama la atención esta situación de que es de oro reciclado. Entonces, pues todas las medallas del Nobel, aunque tienen un diseño que son pues más o menos estándar, pues son únicas en su haber, ¿no? Y ya ha habido quien las ha vendido,
Sí, ¿en serio? O sea, ¿les dan la medalla y no les dan lana?
No, claro que sí, eso es lo que digo. Les dan su medalla, les dan su diploma y les dan la nada despreciable cantidad al día de hoy. Antes era variable dependiendo de los fondos que tenía la Academia, pero en algún momento se fijó en 10 millones de coronas suecas. Posteriormente bajó a 8 millones de coronas en 2012 y ahora han decidido incrementarlo y quien gana el Nobel se lleva 9 millones de coronas suecas, que es algo así como 21 millones de pesos.
O sea, como ahí casi va. ¿Un millón de dólares?
Más o menos, por ahí va.
¡Órale! No, pues sí, está. Sí, sí,
ahí
sí.
Nomás.
Un milloncito de dólares es algo nada despreciable, ¿no?
Pues a mí no me caería nada mal.
Ni a ti ni a nadie. Pues ahí está, entonces, eso es lo que ganan el premio Nobel, además de la medalla de oro reciclado que le hace el feo. No te vas a ganar ninguna nunca, fíjate. Por soberbio.
Yo sería como Jean-Paul Sartre.
Y bueno, rapidísimo, recomendación de hoy porque tengo el corte encima.
La recomendación de hoy, premio Nobel de 1998, de origen portugués, el maestro José Saramago, que, bueno, ha tenido tuvo muchos pasajes a lo largo de su vida como escritor, y uno de los más interesantes e intensos es el momento en el que se dio, entre 1989 y 1995, publicó tres libros que son básicos y elementales para la literatura contemporánea, que son La historia del cerco de Lisboa, el Evangelio según Jesucristo, que es humilde opinión, una de las mejores obras que creó Saramago, y su ensayo sobre la ceguera, que bueno, fue todo un revuelo, ¿no? A mí particularmente me gusta más el Evangelio que el ensayo sobre la ceguera, aunque el ensayo sobre la ceguera también me gusta bastante, y el día de hoy les voy a compartir esa gran, gran novela que es El Evangelio según Jesucristo, que es brutalmente buena, ¿no? Es tal cual un evangelio, con todos los pasajes que contiene un evangelio, pero desde la perspectiva del propio Jesucristo.
Muy bien, pues eso, ¿dónde lo vamos a poder encontrar?
Por supuesto, en el Twitter de un servidor, el Senor de Lentes. Ahí vamos a subir las recomendaciones y estos pequeños datos al respecto de los premios Nobel de Literatura.
Muy bien, pues con eso entonces lo reposaremos ahorita durante la pausa. Vamos nosotros a la misma y regresamos. Tenemos todavía bastantes cosas más. Muchísimas gracias, Fabián. Nos hablamos el día de mañana.
Ándale.
Vamos nosotros y venimos rápido, rápido, rápido.
@ soy Miguel Solís. En Instagram y Twitter, enséñanos nuevas bandas. Háblanos de viejas bandas. Reincidente. Incidente 101.
Desapareciste, fuiste tan lejos, niño, hoy tomando en cuenta.
esto de una u otra manera fue lo que abrió la historia de Javier Amena. Se llamó Sol de Invierno, ya viejito, pero muy, 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 muy bonito, sonando aquí en el 95.9 de la FM, en este programa llamado Reincidente a través de Rock 101, que ahora acabo de tener como una especie de mini flashback a algunos años y pues estoy remontando en mi mente hasta el año 2012, que fue un año de mucho movimiento, que me tocó estar pues de arriba para abajo en el país haciendo lo que fue a la postre, pues sí, hasta donde me acuerdo fue la última gira de Rocampeonato. Y los ganadores de ese año fue un proyecto llamado Un Día de Octubre, que pues estuvieron girando, haciendo cosas, y hoy veo que hay música nueva, y por eso está Víctor Casín, vocalista de la banda, en la línea telefónica esta mañana aquí en Reincidente, para platicar un poco de lo que ha sucedido directamente desde Juárez, en Chihuahua, un lugar que durante, sabemos, estos últimos años, creo que desde 2010 ha sido esa parte, esa franja del norte de la República Mexicana, uno de los lugares importantísimos para generación de música, y desde allá estás allá en Juárez, Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Así es, estamos ahorita aquí en Ciudad Juárez, como bien tú lo comentas.
Encerraditos, me imagino.
Encerraditos hasta donde se puede, porque pues hay que trabajar de alguna otra manera, pero sí, siempre con las normas de sanidad.
Exactamente, que son normas que pues como bien dices hay que estar atendiendo, pero pues también ¿cómo se ha vivido en Juárez? Esto es algo que perdón, antes de entrar ya en materia, pero sí nos hemos comunicado afortunadamente en estas semanas a muchas ciudades y en cada uno pregunto cómo ha sido la experiencia, porque creo que aunque pues, todos lo estemos viviendo colectivamente, pero sí es algo que se ha vivido diferente en todos lados, ¿no? ¿Cómo ha sido en Juárez?
Claro, claro. Creo que aquí en la frontera pues sí nos ha pesado un poquito más por el hecho de no poder cruzar así como a los Estados Unidos, que es lo que hacíamos regularmente todos los fines de semana, y eso del encierro, creo que va para todo el país, ¿no? Que ya nos tiene poquito, digamos, hartos, pero a la misma vez sabemos que es por el propio bien de todo nuestro país, ¿no?
Sí, sí,
entonces sí es poquito estresante, no te vamos a decir que no, por la convivencia ahí, que pues antes no veías a toda tu familia, digamos, en todo el día, durante todos los días, entonces eso,
sí.
Ahí como que tienes ganas de dejarle las greñas a dos que tres, ¿no?, de tu familia, pero no, al fin de cuentas, pues aprende uno a convivir más con ellos, los entiendes un poquito más, y sabes, y te das cuenta de que tienes otros tipo de talentos, ¿no? Como yo, por ejemplo, en mi caso, aprendí a hacer así como, pues, a bardear, o sea, poner ladrillos y entrarle ahí un poquito a la construcción. Cosa que no tenía ni idea que podía hacer. Entonces, sí, descubrí algunas cositas.
Wow, o sea, acabaste entrando a un mundo paralelo.
Exacto, o sea, descubres cosas que tú a lo mejor no te sentías capaz de hacer, y al último resulta que sí, que eres a lo mejor no muy bueno, pero te quedan, a lo mejor no se cae la barda, digamos.
Bueno, que es a lo mejor, además es de una u otra manera sí es un tema de utilidad, ¿no? Que es cierto, que siento que ciertas cosas hemos visto y retomado y reanalizado su utilidad, ¿no? Con estos días. Y bueno, pues construir una barda es algo que ni yo ni muchos de los que están escuchando sabemos hacer, y que hoy entendemos la utilidad de hacer una barda, ¿no?
¿Sabes? Exactamente, no, y como tú dices, tú aprecias mucho los trabajos pues que no son tan apreciados, como la albañilería y todo eso. O sea, dices tú, órale, pues sí está, no cualquiera se avienta un trabajo de eso.
Voy a hacer
y
algo
más acá en Estados Unidos, como somos frontera.
Claro.
Más acá en Estados Unidos es muy, no es tan apreciado ese trabajo.
Vamos a hacer esto. Vamos a poner Cada Vez, que de una u otra manera pues es un poco la canción con la que empezó esta historia, ¿no? Entre Malherido y Cada Vez, ¿no? ¿Cuál prefieres de las dos?
la de cada vez.
Órale. La de cada vez. ¿Qué versión? ¿La versión original o la versión ya del disco del malherido?
La que tú gustes, la que sea. Suena bien.
Te pongo, aquí está la versión de la Alameda Reina y seguimos platicando. Creo que es importante poner contexto de dónde y de qué es lo que está pasando para llegar al día de hoy que se presenta música nueva. Entonces, vamos con esto, se llama Cada Vez, es un día de octubre y suena aquí en Reincidente de Rock 101.
Me hace mucho más, que las horas pasan y es seguro que día tras día te quiero más. Déjame sentir que estás aquí, que tengo ganas de besar tu piel, que por las noches te sueño abrazada de mí. Cada vez tu voz que me espera donde voy, y quizás será el abrigo tu luz. Déjame sentir que estás aquí, que lo que dicen los demás no importa ya, que las horas pasan y es seguro que yo te amaría más. Cosas que yo quiero escuchar, porque es que cuando te pienso y no estás a mi lado, me quiero ir. Dime tú las cosas que yo quiero escuchar, porque es que cuando te pienso y no estás a mi lado, me quiero ir.
La canción se llama Cada Vez. Eso salió en un disco del 2011, ¿no? Fue cuando editaron esto.
Sí, exactamente.
Y de ahí, bueno, pues empezó. Y en el 2012 fue cuando... ¿Sí fue 2012 cuando ganaron?
El 2012 fue, sí, fue el último rockcampeonato, si
sí, sí,
mal
sí.
No recuerdo.
El
sí,
último,
sí.
El último, que eran varias ciudades, entre ellas viajar a, al norte, al sur, por todos lados de la República, y ustedes resultaron ganadores y reeditaron un disco, bueno, editaron un disco que venían varias del Alameda Reina, ¿no? Si mal no recuerdo, ya se convirtieron en lo que fue el justamente el disco El Malherido. Y Malherido. Y ahí, ¿qué pasó? O sea, sale el disco en 2014, que era de una u otra manera el premio, ¿no?
Así es, sí, sale el Malherido, de ahí se toman como 4 canciones del disco de Alameda Reina, las demás, las 6 canciones restantes fueron completamente inéditas, y de ahí se hace la gira de Rockcampeonato, de ahí sigue con algunos proyectitos, entrevistas y giras por la República. Desgraciadamente ya empieza así como a tener un declive el proyecto con los de Rockcampeonato, y la banda decide ya independizarse.
Ajá.
Fue cuando ya decidimos trabajar por nuestra cuenta, y pues como son las cosas, ¿no? Independientemente batallas un poquito más, pero aquí estamos ya listos con el reciente sencillo llamado Óyame, que ahorita estamos manejando un EP.
Ajá.
Un EP de 6 canciones. Es donde se desprende nuestro primer sencillo llamado Óyame, que creemos que este sencillo ya define ahora sí como el sonido que andaba buscando un día de octubre. Porque si te das cuenta, en nosotros, si has tenido la oportunidad de escucharlos, en los otros discos se escucha así como capirotada, o sea, como que todavía no tenemos el sonido completamente definido, pero este EP ya que está por salir, ya se escucha ya la banda como más sólida, más amarrada.
De la salida del disco y que empezó todo esto, pues ha pasado un tiempo, ciertamente, pero que también me imagino que ustedes han capitalizado un poco en este crecimiento, en entender que si lo que fuera nada más fuera por el desmadre y por pasarla bien, ya hubiera pasado, ¿no? O sea, que están en esto porque realmente creen en esto.
Claro, claro, como tú dices, o sea, en el campeonato vivimos casi
todo lo que hubieran podido querer, ¿no? Sí, exacto.
Toda la experiencia del rock, exactamente, o sea, pero sí, en realidad nos dimos cuenta que esto es lo de nosotros, esto es lo que nos gusta hacer, a todos mis compañeros y yo, entonces decidimos por apostar todo, o sea, independientemente.
Y ahora
la carne al asador.
Aparece este EP que lo trabajaron ustedes juntos. ¿Hubo algún cambio de integrante en este proceso? Pues que es un proceso bastante largo, ¿no?
Sí, hubo cambio ahí de integrantes, tres salieron y se quedaron por los que se querían quedar, ahora sí, los que aguantaron. Y no sé si eso, fíjate, le dio así como la madurez, al grupo de aterrizar ya bien el sonido que andamos buscando. Yo pienso que sí, yo pienso que así fue. Y ahorita estamos muy felices con el resultado que está dando la banda. Y ahorita andamos ya de promoción en todos los, bueno, hasta donde se puede, ¿verdad? Porque no podemos hacerlo.
Sí, promoción desde casa, ¿no? Pero promoción, sí, a fin de cuentas.
Desde casa, sí, y estamos haciendo nuestros en vivo también por el Facebook.
Uh-huh.
Y todo lo que se puede manejar así desde lejitos, ya guardando pilas para...
Ya llegará el momento.
Venga lo bueno, exactamente, ya nos presentamos en vivo y cositas así que se tienen que hacer.
Estas canciones estaban pensadas en la otra realidad, ¿no? O sea, Ódiame, por ejemplo, que es la primera que conocemos de este nuevo momento, estuvo escrita en la otra tierra, en la tierra donde podíamos salir, en la tierra muy diferente a la que estamos viviendo.
Claro, claro, claro. Sí, exactamente. De hecho, la canción tiene como una metáfora de que habla así como de nuestro país, en los tiempos donde, bueno, hasta ahorita, ¿no? Donde la gente tiene que salir y de alguna manera hacer una revolución, pero habla de una parejita que está esperando a la otra parte a que se recupere por sí misma, o sea, que abra los ojos y en este caso la contraparte la está esperando para apoyarla de allí en adelante. Entonces de eso se trata, es como una metáfora de lo que pasó y está pasando en nuestro país, de ¿sí? alguna manera.
Se adecúan, es la magia de la música, que se va adecuando a lo que vamos viviendo. Pues vamos a escucharla. Yo te agradezco muchísimo haber platicado esto, y quise hacer énfasis como en un poco el recorrido de la historia, porque al final bandas como ustedes, como te lo decía ahorita fuera del aire, como Reno, que están relanzando el disco que hicieron en este proceso del concurso, es importante como darlo, porque luego le damos como al concurso y a este tipo de reuniones que son importantes para poner en la palestra a las bandas y el seguimiento y contar las historias de qué pasó, qué es lo que vivieron, cómo siguieron, si fueron bandas que se acabaron o que dejaron de hacerlo, y aquí que es una banda que retoma, pues demuestra que son bandas que tienen esto muy claro y que quieren hacerlo por las puras ganas de la música, ¿no? Más allá de el oropel que está alrededor.
Exacto, Miguel, así como tú bien lo mencionas, sí estamos por el gusto a la profesión, y muchos amigos que se quedaron ahí en el campeonato platicando con ellos, seguimos en contacto con ellos y ellos también piensan en regresar con sus proyectos y todo eso. Entonces, pues, ahí estamos en el camino.
Pues me dio muchísimo gusto platicar, recordar todo este camino. Y pues, Víctor, un abrazote y presentemos entonces Ódiame.
No, igualmente para ti, un abrazo y gracias por la oportunidad, por este espacio. Y claro que sí, los dejamos con nuestro sencillo llamado Ódiame, de un día de octubre de Ciudad Juárez. Un saludo para todos.
Ódiame. Tal vez es necesario ya no estar aquí. Tal vez con ese último beso que te di, tal vez sea necesario decir basta ya. Es necesario ya no estar aquí. Tal vez con ese último beso que te di, tal vez es necesario decir basta ya. Ódiame, tal vez es lo mejor para ya no. Empezaron a desalinear, pero comprendo que me extrañas y yo igual. Y si te avientas desde lo alto, ahí estaré. Y si te gana la tristeza, yo me quedaré. Si tienes miedo, anda, coge tu equipaje, caminemos de la mano tú y yo. Y si te avientas desde lo alto, ahí estaré. Llegará la tristeza, yo me quedaré. Si tienes miedo, anda, coge tu equipaje, caminemos de la mano tú y yo. We'll be right back.
desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Se llama En un día de octubre. Y suenan así a través de Rock 101 en Reincidente. Y ahora regresemos a lo que en el 2019 nos presentó Diamante Eléctrico, que fue una reedición de su disco anterior, del Buitres del 2018, pero aquí con amigos. Aquí invitaron a las Petites Felas y así se llama la canción, Oro.
Oro, yo buscador de oro, al borde de la orilla en donde añoro, paciente por ti que no, porque sí, si en vos pienso digo tesoro. Un honor, el placer de tenerte aquí, llenar mi aforo de un oro con la cara del que agradece por ti cuando oro. Subliminal, tú no el metal, lo especial, lo que adoro. Particular, tú no el banal, precio que le ponen a todo. Hay botín de luz y estoy contigo, suspendido de un hilo divino. A oscuras me siento sin ti, para mí eres oro sencillo.
Tan sutil y real, cada lágrima es un grito. Si te vas, no hay ficción. Sé que tú para mí eres oro. Inmune a la alquimia, yo no a tu magia. El tiempo se detiene a tus pies. Mis alas rotas, tu alfombra mágica. Tu redefines es la ley de gravedad. El dedo en el gatillo, el arca en el diluvio. Hasta el sol te va a adorar.
A ti
reescribes el destino, encarnas la quimera. Místico es el viaje, amor. Tan sutil y real, cada lágrima es un rito. Si te vas, no hay ficción. Sé que tú para mí eres oro.
Inspírame, que solo somos lo que damos. Guárdame, porque el tiempo se mide en gramos. Inspírame, que solo somos lo que damos. Guárdame, porque el tiempo se mide en gramos. Inspírame, que solo somos lo que damos. Guárdame, porque el tiempo se mide en gramos. Inspírame, que solo somos lo que damos. Guárdame, porque el tiempo se mide en gramos.
Ahí estuvo Oro, y ahora vamos, ya que estamos poniendo versiones diferentes del mismo disco, así como lo hizo el Diamante Eléctrico, ellos le cambiaron todo. De haber grabado la primera versión del disco en Berlín, esta la grabaron muy cerca de Madrid. Y dijeron, las canciones tienen otra cosa que les podemos explorar. Y es lo que se dedicaron a hacer. Esta es la versión alterna de Consejo de Sabios.
Quiero que aguantes mi mano.
Es Vetusta Morla.
Dime si el pulso es constante o es un murmullo lejano. Oh,
El consejo de sabios, versión de canciones dentro de canciones de Vetusta Morla, que como recomendación les puedo decir, escúchense el disco, denle a los dos discos, creo. O sea, primero si pueden, háganse el tiempo. En fin, no creo que vayan a ir muy lejos hoy, ¿no? Espero, quédense en casa. Escuchen el mismo sitio, distintos lugares, 2017, así, denle una. Y después, escúchense ya el Canciones Dentro de Canciones, que es las versiones del mismo sitio, distinto lugar, nuevas, y comparen qué tienen, qué no tienen. Está bien divertido el ejercicio. Y bueno, pues acá nos dicen, por acá, ¿cómo se llama el grupo que canta Odiame? Bueno, fueron con quien platicamos hace un ratito, que se llaman Un Día de Octubre. Saluda, Tere, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buen día. ¿Qué tenemos para el día de hoy, para este miércoles?
Pues hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y mi recomendación... ¿Neta? Sí, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta.
Bueno, como estamos en el encierro, pues entenderán que luego se nos van esas cosas, pero mira, ahorita vamos a solucionar eso. Bueno, pues cuéntanos qué tenemos para la bicicleta.
Hoy de recomendación les tengo una nota que es de La Bicicleta, que es una revista online mexicana especializada en el ciclismo y en viajes en bicicleta. Esta nota está muy interesante porque son 10 apps para hacer ciclismo indoor. Obviamente en esto de la cuarentena, pues son aplicaciones para que puedas seguir con el entrenamiento para las personas que tienen una bici estática. Está muy interesante porque te desglosa todos los pros y los contras de las aplicaciones. Y bueno, rápidamente les voy a decir como las tres primeras. Todas son para hacer una rutina o para que te entretengas en un recorrido virtual. Eso está muy interesante.
O sea, de una u otra manera tú pones eso y le vas pedaleando y vas avanzando.
Ajá, sí, hay unas que son así, que dependiendo cómo vas pedaleando es que tú vas avanzando. ¡Dóreme! Otras que son más como de entrenamiento. Sí, está muy interesante, a ver, la verdad. Unos que son en 4K, unos que son en 3D.
Pregunta, pues, Miss. Pregunta, Miss. ¿Ande? ¿Y cómo sabe la aplicación o cómo sabe el sistema que no te está haciendo güey?
Por ejemplo, hay unas que tienen unos dispositivos para que los pongas y ya te puedan ir midiendo lo que tú pedaleas.
Ok. Me parece justo.
Y bueno, la otra que no te mide nada, que nada más es el recorrido virtual y tú lo pones y ya vas ahí pedaleando a tu ritmo. También tienes esa opción, por si no tienes como estos dispositivos.
¿Y qué es confiar en ti? O sea, si tú te haces tonto, te haces tonto tú.
No tienes que hacer trampa, exacto.
¿Y como qué tipo de recorridos hay? O sea, ¿por dónde puedo pues ahora sí que recorrer?
Hay muchos que son alrededor del mundo. Por ejemplo, la primera aplicación, que es Swift Cycling, esa sí tiene una suscripción pagada, y dependiendo de la suscripción que tú tengas es el espacio o los recorridos que tú puedes utilizar. Lo que también está padre de esta es que puedes tener multijugadores y que puedes ahí tener tus métricas en la pantalla para que vayas ahí con tu entrenamiento.
¿El multijugador es que lo vaya viendo alguien más y estemos como en el recorrido al mismo tiempo?
Así es.
¿Y puedes tirar a tu contrincante como si fuera Mario Kart?
No, no.
Eso estaría divertido, pero ok. No me hagan caso, desarrolladores, yo no tengo buenas ideas. ¿Qué más?
Yo no tengo buenas ideas. La segunda es Pax, que esta también es de multijugadores. Esta tiene mapas en 3D. Esta tiene una versión gratuita y una pagada. Y para esta sí te piden el dispositivo que es de Tax, para que puedas ahí tenerlo, que es un rodillo de entrenamiento que se llama Tax Smart. Ese sí lo necesitas para esta aplicación. Okay. Y está para todas, para cualquier dispositivo. La primera también era para cualquier dispositivo.
Ah, muy bien.
Y la tercera es Trainer Road. Esta es más de métricas. O sea, esta sí te calcula tu frecuencia cardíaca, la velocidad, el sensor de todo. Esto sí es para puros gráficos y para las personas que estén más como... que ya tengan objetivos de entrenamiento.
Okay.
Esta también tiene un costo. y también es para cualquier tipo de interfaz.
Ah, muy bien. Pues ahorita las vas a subir. ¿A dónde las vamos a poder encontrar? En el Día Internacional de la Bicicleta.
En mi Twitter, que es @iberriteresa. Ahí les voy a poner el link de la nota. Uh-huh. Y ya ahí sobre la misma nota vienen los links de las aplicaciones.
Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, Tere, por esto. Y bueno, pues sé que no podemos andar en bici a menos de que esté algo fijo. Si la tienen, pues aprovechenla, ¿no?
Así es. Pronto ya podremos salir en Valencia.
Pero ahorita guárdense, ahorita estamos, ya han escuchado, estamos no en momento de volvernos locos. Mientras aquí está Molinete Cinema, que fue una canción que justamente se llama como lo que nos recordó Tere, que es el día de hoy, el Día Internacional de la Bicicleta. Esto viene en un disco llamado La Era del Vacío, que se publicó en el año 2018. Acuérdense cuando salían a andar en bici, a donde fuera. Los que están en Guadalajara por Avenida Chapultepec. Los que están en la Ciudad de México por Reforma.
Thank you.
La canción se llama Bicicleta. Viene en la era del vacío del año 2018 de Molinete Cinema. Y ya casi para terminar, son las 11 de la mañana con 48 minutos, pero no podíamos dejar nuestra sección de cosas que ver para no pensar en babosadas o hacer babosadas. Citali, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, gracias, tú, Miguel.
Todo bien, todo bien. Pues a ver, hay mucho que platicar. ¿Qué empezamos? ¿Por lo de hoy o por lo de hoy o lo del ayer?
Por lo de hoy.
Ok. Si quieres. A ver, empecemos con...
Vale. ¿Con a qué? Las 4, Tim Burgess Twitter Listening Paris, que se había quedado pausado ayer, bueno, hoy retoma actividades y estarán platicando del More Songs About Buildings de Talking Heads. Yo les recomiendo que vayan a Twitter y vean de qué se trata, me parece que va a estar muy interesante. A las 4:30... Javier Amena va a estar festejando su cumpleaños.
Está increíble eso. Le pusimos a Javier Amena hoy, con Sol de Invierno. A ver, pero ¿cómo va a ser la dinámica para ser parte de la fiesta de cumpleaños de Javier Amena?
En Twitter se tienen que meter, supongo que como a las 4:20, 4:25 va a dar la clave para que te metas al Zoom, porque es en Zoom. Entonces supongo que a esa hora
pero va a ser un Zoom multitudinario,
la
¿no?
La clave que te pida, ajá. No sé si tenga número restringido, pero pues, por si a usted les gusta mucho Javier Amena y quieren ser parte de su cumpleaños, pues métanse. Están pendientes, yo creo, desde las 4:15. En Twitter es donde va a poner la clave para meterse al Zoom Party festejando su cumpleaños.
Creo que va a estar muy divertido.
Sí, ya sé. No sé si va a estar tocando o qué. Dice aquí que va a haber remixes, pero no dice más.
Conociendo a Javier, seguro va a estar haciendo algo. Seguro. O sea, aunque sea poniendo sí. Y aventando ellas las cosas. No, seguro, seguro, seguro. Entonces, 4:30 de la tarde, tiempo del centro de México.
4:30 inicia en Zoom. O sea, estén pendientes como desde las 4:20 en su Twitter para que puedan recibir toda la información de cómo entrar a esta fiesta.
Ok.
A las 5, por parte de los Auténticos Decadentes en Instagram, está Recopados, que hoy tendrá una charla Guille Hijo con Agustín Cuadrado de Caligaris.
Ah, muy bien.
Que se ponen divertidas, es lo que ellos anunciaron en Facebook, pero va a ser en Instagram Live a las 5. A las 9 tendremos una plática por parte de Creative Land. La página es creativeland.tv. Donde van a estar platicando los retos de la radio, el podcast y la radio por internet. Los ponentes son Olivia Luna, Natalia Sendro y Alejandro Cárdenas. A las 9.
Muy bien. Creativeland.tv. Okay.
Así es. Y les recomiendo, a las 4 de la mañana se estrenó este podcast que están haciendo los Mesoneros. Hoy es el episodio 4 y están hablando de Pangea. Dura una hora este podcast. Uh-huh. Que está en YouTube, que se llama ¿De dónde vienen las ideas? Y platican un poco de cómo surgió toda el nombre de Pangea, de dónde salió la letra, que Luis soñó un pedacito de ella, y pues ahí ya nos cuentan.
¿Y nos dice que ese no?
¿Mané?
¿Nos cuenta que ese no para soñar eso?
No nos cuenta que ese no.
No entendiste el chiste, nada.
No entendí el chiste nada, cuéntamelo por favor, explícame. Ay, ya sé que no es chiste cuando lo explicas, pero por favor.
No, olvídalo, mejor. Eso es lo que hay hoy. ¿Y qué tenemos en el pasado? O sea, de cosas que hayas recuperado que estén por ahí guardadas.
Ah, por ejemplo, hoy vamos a platicar de Foo Fighters, que tienen el Foo Friday. Ellos no eran tan, o no son tan de estarlo sacando cada viernes, ¿no? Estaban como, por ejemplo, Metallica, que fueron muy comprometidos en que todos los lunes estuvieron sacando... material. Ellos solo 3 viernes sacaron material, pero, por ejemplo, el domingo 29 de marzo, lo que platicábamos de que Dave Grohl fue parte del I Heart Living Room, que ya no está disponible. Solo está, pueden encontrar en YouTube a un fan que grabó con su celular la televisión y ese es el que podemos encontrar.
Okay.
Pero así ya como algo...
Como oficial, ¿no?
Oficial no existe. Un jueves 23 de abril, Dave Grohl estuvo en el Stay Home Live Lounge de BBC One. Ese todavía lo pueden encontrar. Es una canción y él participa en todo esto. Un viernes sacaron el Live in Hyde Park de 2006. Un jueves de mayo lanzaron el Lollapalooza. ¿Te acuerdas que Lollapalooza los jueves estuvo sacando
sí,
también?
Los recuerdos. Y este pues que fue el de la tormenta que hasta se cae un poco el streaming y todo. Pero ese nada más estuvo disponible un cortito tiempo, porque Lollapalooza sí, o sea, como que sube uno Ah, ¿lo pudiste ver?
Sí, los quitan a los 3 días.
Ajá, exactamente.
Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? A los 3 días lo quitan y pues sí, ya no está disponible. Los que sí están disponibles son los 2 siguientes, que es el Skin and Bones de 2006, uh-huh. que es el concierto completo, y en vivo desde el Estadio Wembley.
Del 2008. Que hay que decir que ambos, tanto Skin and Bones como el de Wembley, estuvieron disponibles en la venta en DVD. Y ahorita pues están sacándolos como parte de esto, de estos ejercicios un poco de liberar, porque ellos son los dueños completos. Entonces, pues ahí están. Los dos son muy buenos, muy muy buenos. De hecho, hay una especie de réplica de lo de Skin and Bones, porque trae a toda la banda que toca en Skin and Bones en lo de Wembley. Entonces, incluso versiones muy a lo acústico en el de Wembley. El de Wembley es una maravilla, les llueve, gritan, Dave Grohl llora, todo pasa en ese, todo pasa.
Sí, lo padre es que estos todavía los podemos encontrar, les vamos a compartir la liga en redes sociales para que vayan, y están estos 3 que les digo y los demás.
Okay.
Ya ni modo, ya fue. Y el que sigue es Damon Albarn, que sacó
que estuvo bien bonito este.
Sí, y dura poquito.
Yo sí, pensé como que media hora, ¿no? Una cosa
más.
Así.
Ajá, 25 minutos más o menos. Es algo muy, muy, muy poquito. Y sobre todo porque justo en mayo él iba a empezar esta gira para dar a conocer este nuevo proyecto. Y bueno, no se pudo realizar. Pero vayan a ver estos 20 minutos de The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, que es este nuevo proyecto basado en paisajes y escenarios de Islandia.
Que salen, o sea, durante la transmisión de esto, que era él como en un ático, sí, ¿no? Era como en un ático tocando el piano, había cámaras automatizadas para no tener y no romper la sana distancia, y aparecía Damon ahí tocando y de repente como que contraponían imágenes de Islandia que estaban así espectaculares. Espectacular.
Sí, todavía lo pueden encontrar por parte de Boiler Room, igual les estaremos compartiendo la liga. Y también tiene otro con Gorillaz, pero de ese hablaremos, si me lo permites, mañana, porque Gorillaz sí estuvieron sacando muchas cosas que tal vez no fueron planeadas para la cuarentena, pero bueno, que coincidieron y de alguna manera ayudaron a los fans de Gorillaz a pasar una cuarentena más amena. Pero de ese hablaremos mañana.
Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias. Todo esto, ¿dónde se podrá encontrar?
Arroba Laldelen en Twitter, arroba Soy Miguel Solís, Rock101-GDL y en Señal BL.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias.
Bonita tarde. Adiós. Bye. Y bueno, ya nos vamos nosotros también. Se nos va haciendo tarde. Son las 11 de la mañana con 56 minutos. Hoy me quiero despedir con algo, a lo mejor un poco que tienda a esta sensación psicodélica, que en este programa nos gusta mucho y que así los queremos dejar. Se van a quedar con Betina Moreno, después estará llegando Yair Cardoso, a las 4 de la tarde estará Pablo González, 6 de la tarde Luis Gerardo Salas, 8 de la noche Hugo Tenorio, 6 de la mañana Madela Abada, a las 8 Gonzalo y a las 10 reincidimos nosotros. Gracias a quien estuvo pendiente a través del 95.9 o a través de internet. Los dejo con esto de Rufus T. Firefly, que se llama Nebulosa Jade. Aparece en el disco del 2017 llamado Magnolia.
guitarra que llora de Harrison, la psicodelia de
en la radio. ¿Fuiste a ese concierto? ¿Es parte de ese playlist que armaste con una historia que no te va a dejar nunca? La música como la única máquina del tiempo real. Reincidente 101.